Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto reencontrarnos aquí en Sputnik. Desde Montevideo somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Ya está con nosotros Cecilia Osorio. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. En el espacio de hoy vamos a conocer el trabajo de la escritora Maryse Condé, ganadora del Premio Nobel Alternativo de Literatura.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
Maryse Condé nació en 1937 en Pointe-à-Pitre, capital de la isla de Guadalupe, en el Caribe. Condé es una destacada escritora de esa región, autora de una veintena de novelas, obras que se han visto permeadas por lo que ha sido el colonialismo y sus consecuencias en distintas partes del mundo. Su trayectoria fue recientemente reconocida por el Premio Nobel Alternativo de Literatura.
A ver, Cecilia, ¿qué quiere decir alternativo? Este año, hasta donde recuerdo, no hubo un Nobel oficial a literatura, ¿no?
Claro, porque la Academia Sueca decidió no entregarlo a partir de un caso de abuso sexual que implicaba a alguno de sus miembros.
Es verdad.
Entonces, en respuesta, un grupo de escritores, bibliotecarios y artistas suecos crearon la nueva Academia y este premio alternativo que se entregará el 10 de diciembre, el mismo día que se entregan los Nobel oficiales. Al día siguiente está previsto que se disuelva esta organización, ya que la idea es que sea momentáneo hasta que el oficial vuelva a entregarse.
Perfecto.
Cecilia, una escritora que también es reconocida por su trabajo feminista.
Sí, Maryse Condé también es valorada por haber retratado en su universo narrativo a mujeres olvidadas, marcadas por la negritud, por las violencias patriarcales, pero que también son personajes fuertes, heroínas, que luchan contra toda la opresión. Esto es algo que se puede ver en sus distintas novelas. Nosotros conversamos con Marta Asunción Alonso, ella es traductora, poeta y docente española, conocedora de la figura de Condé. Ella realizó su formación doctoral sobre su obra, un interés que comenzó en 2011 cuando fue a dar clases al archipiélago antillano de Guadalupe.
Allí descubrí pues un único nombre de mujer en la librería de la isla, que era el nombre de Maryse Condé. Me llamó mucho la atención porque era el único nombre de mujer que yo veía entre estanterías repletas de nombres de hombres. Y empecé a leerla entonces, efectivamente después he escrito y defendido una tesis doctoral sobre ella, la he citado en algunos de mis poemarios y también pues en la actualidad la estoy traduciendo al español. Me llamó mucho la atención el machismo, me parece que la sociedad antillana caribeña todavía pues arrastra muchos reflejos machistas. Me llamó también mucho la atención el rencor colonial todavía, ¿no?, hacia los blancos metropolitanos venidos de la Francia metropolitana, y también me llamó la atención la capacidad de las mujeres de la isla de resistir y aguantar a todo, ¿no? De hecho, en la isla hay una expresión popular para referirse a estas mujeres que sostienen las familias, se las llama mujeres potumitán. Potumitán en los templos vudúes es el pilar central del templo, es el que sostiene el templo. De hecho, en su obra narrativa está muy patente siempre esa relación de amor-odio con la tierra natal, la tierra donde uno nace, que es una tierra poco amable para las mujeres y de la que ella se tuvo que ir, como muchos de sus personajes de sus novelas, son mujeres que emigran, que tienen sus raíces en las Antillas, pero que después pues son mujeres nómadas y que recorren el mundo pues porque no encuentran en el mundo ningún lugar amable, ¿no?, para las mujeres solas, de las mujeres libres. Y eso está en su vida y está en su obra, en todos sus personajes femeninos, en efecto.
Maryse Condé, si bien nació en las Antillas, muy joven, con 16 años, se fue a París becada para continuar sus estudios. Un viaje que luego la llevó a vivir en distintas partes del mundo.
Ella, muy joven, efectivamente se va a estudiar a París, a un instituto de élite, pero bueno, de alguna manera se decepciona mucho con el sistema educativo y acaban expulsándola y acaban incluso expulsándola de la Sorbona cuando es muy joven, pues porque no aprueba nada y sigue efectivamente a un primer amor hacia África, vive largos años en África, donde tiene tres hijos, el primer hijo lo tuvo en Francia y se va buscando un poco la vida como profesora por diferentes lugares, por Guinea, por Mali, por Costa de Marfil, por Senegal, y llega un momento en el que África le supone pues una herida no demasiado, demasiado importante y decide volver a Francia, retoma sus estudios, ahí es cuando se doctora y también cuando comienza ya muy tardíamente a escribir, empieza a publicar con 42 años su primera novela. y de ahí pasa a Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos con una beca Fulbright y llegó a enseñar durante muchos años literatura francófona en la Universidad de Columbia en Nueva York. O sea que ha sido toda su vida, como ya se denomina, una escritora sin domicilio fijo. Regresó en determinados momentos a las Antillas, a Guadalupe, pero no duró mucho tiempo porque le seguía resultando muy difícil vivir en ese sistema tan machista y tan patriarcal. También se decepcionó mucho pues con los movimientos independentistas de su isla, que no llegaron a buen puerto. Guadalupe nunca consiguió independizarse, ¿no? Y actualmente pues es un territorio de ultramar de la República Francesa, pero no es un país independiente. Y eso le supuso también una gran decepción. Y en la actualidad, pues Maggie Conde, que está muy enferma, ha tenido que sedentarizarse un poco a la fuerza en el sur de Francia para recibir cuidados médicos. Pero sí, toda su vida, igual que sus heroínas de sus novelas, es un mapamundi y un relato de una existencia nómada y apátrida.
¡Qué vida intensa! Nos está contando tu entrevistada, Cecilia, ha tenido esta escritora que, sin embargo, comenzó a los 40 a escribir.
Sí, esta tardanza, nos decía Marta, tuvo que ver con toda su experiencia de vida muy sufrida, que como decíamos al comienzo, se plasma después en sus trabajos.
Pues ella dice en sus memorias una frase que me gusta mucho y que explica muy bien un poco el nacimiento, ¿no?, de su vocación literaria y de su carrera. Dice que empezó a escribir tan tardíamente porque hasta entonces la vida la había tenido demasiado ocupada sufriendo. Y creo que todo ese sufrimiento, todas esas vivencias, se reflejan en sus novelas, en su literatura, y es un universo narrativo, el de Maggie Conde, poblado por figuras de mujer, sobre todo luchadoras, figuras de mujer, y también por los fantasmas pues, de la esclavitud, de la diáspora negra, del colonialismo, y todas estas heroínas, todos sus personajes se interrogan siempre sobre la memoria, sobre la identidad, la memoria tanto colectiva como individual y el ser mujer, ¿no?, en mitad de todo eso, ¿no?, en mitad de un pasado doloroso marcado por la trata, por la esclavitud y por las violencias también patriarcales que sufren las mujeres.
Maggie Conde no solo escribió novelas, también su obra está compuesta por obras de teatro y ensayos, donde también se visualiza esta preocupación o esta búsqueda por dar visibilidad a otras realidades.
En las obras de teatro también, por ejemplo, la más famosa, que se la escribió por encargo para celebrar el aniversario de la abolición de la esclavitud, siempre explora un poco ese universo, ¿no?, de los mitos de los héroes pioneros, los primeros esclavos cimarrones que se fugaban de las plantaciones y que conquistaban la libertad, ¿no? Le interesan también mucho en los ensayos figuras míticas como la de Nanny la cimarrona, que fue una esclava jamaicana que lideró las revueltas en Jamaica por la abolición de la esclavitud. Y en sus ensayos también se interesa mucho por esas figuras míticas de esclavos libertos y por el origen de la abolición de la esclavitud.
Marta nos contó también de qué manera conocer la obra de Conde le abrió las puertas a ella a una literatura que está en los márgenes y que en su carrera de grado de filología no estuvo presente.
Yo estudié filología francesa en Madrid y toda mi educación, mi formación fue siempre muy metropolitana. Nadie me habló de la literatura francófona de los márgenes, nadie me habló de las Antillas. Y creo que descubrir a Maggie Conde cuando llegué a la isla, ¿no?, sola, resistente, ¿no?, en esa estantería llena de nombres de hombres, de esa librería, para mí fue descubrir pues no solo que había mujeres que escribían en aquella isla donde yo me sentía tan sola, sino que había mujeres que escribían cosas que me interesaban y que escribían desde su cuerpo de mujer, con un lenguaje de mujer, y sobre todo que escribían desde márgenes que yo no sabía ni que existían, ¿no?, al otro lado del océano, en una isla francesa, pero que no es francesa, y con un lenguaje que me deslumbró desde el primer momento como mujer y como lectora, ¿no?, ante un mundo desconocido. Yo creo que su obra sobre todo ofrece un alegato por la tolerancia y también pues una voluntad de visibilizar esos márgenes, ¿no?, de la francofonía imperante, pero también una voluntad de reivindicar, y voy a citar a un poeta haitiano que a Maggie Conde le encanta, que se llama Dany de la Ferrière. Su obra se basa en la voluntad de reivindicar también a esas mujeres que no se bañan en el río de la historia.
Cecilia, Marta compartió contigo un fragmento de su obra.
Sí, una parte del libro Un corazón que ríe y llora, cuentos de su infancia, un relato autobiográfico, pero también autoficcional, donde Condé recuerda desde la edad adulta uno de los últimos momentos con su mamá a partir de un abrazo.
Pasé de largo sin mirarla y subí a encerrarme en mi habitación. Mi madre siguió despotricando. Pasado un rato, agotada, se cayó y subió a su vez hasta el primero con infinitas dificultades, pues cada vez estaba peor de la artrosis que me dejaría en herencia. La entendí darse con los muebles, acomodarse en la cama que crujía como un bote echándose a la mar. Disfrazado de lástima, todo el amor que sentía por ella se me subió al corazón y casi me ahoga. Entré sin llamar en su habitación, lo cual estaba prohibido. Sentada en mitad de la cama, estaba recostada sobre una pila de almohadones porque le costaba respirar por la noche. Tenía el breviario abierto frente a ella. Se había quitado la peluca y se le veía la cabeza llena de calvas. Estaba vieja y sola. Sola y vieja. Trepé a su cama como cuando era niña, como cuando nada podía impedírmelo, ni las más estrictas prohibiciones. La abracé fuerte, fuerte, la llené de besos. Bruscamente, como si nos hubieran apretado un botón, nos pusimos a llorar. ¿Por qué? Por nuestro querido Sandrino, que se nos moría lejos. Por el final de mi infancia. Por el final de cierto modo de vida. De una relativa felicidad. Deslicé una mano entre sus pechos que habían amamantado a 8 hijos. Pechos ahora inútiles, marchitos. Y así me tiré toda la noche, mi madre aferrándose a mí, yo ovillada junto a ella, arropada por su perfume a vejez y árnica, su calor. Así, en aquel abrazo, es como quiero recordarla.
Compartíamos hasta aquí entonces la entrevista con Marta Asunción Alonso, traductora, poeta y docente española, quien en su trabajo ha abarcado lo que es la obra de Marie Condé, quien recibió recientemente el Premio Nobel Alternativo de Literatura.
Qué final, Cecilia, quedamos todos conmovidos. Muchas gracias.
A ustedes.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y mientras intentamos desatarnos el nudito que nos dejó aquí en el alma Cecilia Osorio con su relato de la escritora Marie Condé, recibimos en los estudios de la radio para meternos en las redes a Karen Todorov. Bienvenida.
Muchas gracias, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias.
Vamos con la selección del día.
Twitter.
Election Eve es uno de los hashtags más utilizados este 5 de noviembre porque millones de estadounidenses acudirán el martes 6 a las urnas para renovar el Congreso de la Nación, pero también la gran mayoría de los parlamentos estatales, una treintena de cargos de gobernador y numerosos ayuntamientos. El presidente Donald Trump no estará en ninguna de las papeletas, pero sin dudas que estas elecciones serán una especie de juicio a su gestión y determinarán su capacidad para legislar en los próximos 2 años que quedan.
Así es, Karen, lo hemos estado viendo la semana pasada, también en esta semana ya arrancamos con las elecciones y las tendremos toda la semana.
Instagram.
Jennifer López, con sus 49 años, mostró todos sus encantos en una sesión fotográfica para la revista InStyle. J.Lo es la protagonista de una serie de imágenes de lo más sensuales y atrevidas, en las que una, sobre todo, ha dejado sin aliento a los fanáticos. En la infartante fotografía, López aparece sin ropa interior, sobre unos taconazos y con una capa verde que cubre sus partes íntimas, pero deja a la vista su silueta. Sus curvas aparecen en todo su esplendor en la imagen, sobre una pared de azulejos y envueltas en esta infinita capa verde diseñada por Pier Paolo Piccioli para Valentino. La fotografía ha causado un gran revuelo entre los seguidores de la latina.
YouTube.
Lo tienen a Michael Jordan.
Sí, por supuesto.
Air Jordan.
Hablar de él es nombrar a una leyenda del baloncesto y deporte mundial. Para la gran mayoría es el mejor de todos los tiempos y su legado ha generado fanatismos sin precedente alguno. Hay un video que ya es viral en el portal de YouTube donde se muestra a un dominicano que fue cautivado por Jordan en su etapa majestuosa con el dorsal 23 de los Chicago Bulls de la NBA y no tuvo mejor idea que ¿qué? Tatuarse su camiseta entera con el 23.
La camiseta.
La camiseta de Jordan se la tatuó el tipo, toda entera, con el número y demás, todos los detalles. En tamaño y textura real, así lo decidió y ahora el video da vuelta al mundo tras ser difundido a través de YouTube. Jordan ganó 6 anillos con Chicago Bulls, promediando 30 puntos por partido en su carrera, el mayor promedio en la historia de la NBA. También ganó 10 títulos de máximo anotador, 5 MVP, que es a mejor jugador de la temporada, 6 MVP de las finales, entre otros varios títulos.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Y esto sí que es loco porque es un cambio radical. Una monja que se convierte en estrella porno.
Bien.
La monja que pasó 8 años en un convento hizo un cambio drástico de carrera y decidió convertirse en una estrella de porno. Judy Pineda de Ituango es una colombiana que sigue yendo a la iglesia de todas formas y nunca se pierde la misa dominical.
Lo bien que hace.
Judy relató a Caracol TV que ha sido una persona muy devota desde la infancia y decidió convertirse en una monja tras la visita de unas hermanas a su colegio. A los 10 años se fue a un convento y permaneció allí durante 8 años entrenándose para ser monja. Se sentía muy feliz allí, pero se enamoró de un maestro religioso y decidió renunciar a su vocación. Comenzó a trabajar cuando conoció al director de contenidos porno, Juan Bustos, quien estaba reclutando modelos para su portal de webcam para adultos. A pesar de su educación religiosa, fue contratada inmediatamente. Ahora gana muy bien con su nueva profesión y no renuncia a su fe ni a su costumbre de ir a la iglesia y confesarse.
Muchas gracias, Karen.
Nueva vida para Judy.
Zona Violeta, desde Montevideo.